La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si bien el mensaje de beber 8 vasos de agua al día lo tenemos clarísimo, lo que muchas veces no sabemos es que en dicha cantidad se incluyen zumos, sopas, infusiones, frutas y verduras.
No nos olvidemos que la cuestión es ingerir líquido que mantenga nuestro organismo hidratado. La idea es que la suma de todo llegue a ser como mínimo 2 litros de agua. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda.
¿Qué tal amigos? Reciban una cordial bienvenida de quien les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota, 914-22-05-24 y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuentedelavida.com.
Ya lo ven, o mejor dicho, ya lo oyen. Tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros y también, si lo desean, pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida. Solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis.
¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde estos micrófonos, les damos las gracias y, por supuesto, les saludamos.
Muy bien, Esperanza, pues si te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos.
Claro que sí.
Sonríes a la gente y le dices que estás bien, mas tu vida en realidad vacía es. Esa máscara tiene muchos nombres, es orgullo, es mentira, es falsedad, porque no quieres que sepan lo que hay en tu corazón. Estás seco, estás sin vida y sin amor. Ante el público que está en el escenario de tu vida, todos los días lo podrás engañar. Mas a Dios, que es el autor de tu obra y de tu vida, del jamás te podrás burlar. Ante el público que está en el escenario de tu vida, todos los días lo podrás engañar. Más a Dios, que es el autor de tu obra y de tu vida, del jamás te podrás burlar. Cuando caiga el telón, ante él solo quedarás, y al descubierto dejará tu orgullo, mentira, toda falsedad. Y cuando caiga el telón, ante él solo quedarás, y si aún tienes la máscara, con él no podrás estar. Una Le sonríes a la gente y le dices que estás bien, mas tu vida en realidad vacía es. Mas tu vida en realidad vacía es. Ante el público que está en el escenario de tu vida, todos los días lo podrás engañar. Más a Dios, que es el autor de tu obra y de tu vida, del jamás te podrás burlar. Cuando caiga el telón, ante el solo quedarás, y al descubierto dejará tu orgullo, mentira, toda falsedad. Cuando caiga el telón, ante el solo quedarás.
Para cada situación en la vida existe una serie de normas, escritas o no, que rigen la convivencia con los demás. Por ejemplo, en una cena de gala, los comensales deben respetar la etiqueta, que incluye desde la forma de vestirse hasta la manera de sentarse o de usar los cubiertos.
En el caso de que hayan presentes autoridades y se requiera cierta solemnidad, habrá un protocolo que establecerá el orden del acto y las participaciones, los turnos de palabra, el lugar donde se coloca cada persona e incluso la manera de saludar están debidamente ordenados y hay que respetar lo que está en el programa. Una actitud que se interprete como una falta de respeto puede tener desde luego serias consecuencias.
Hoy descubriremos el primer capítulo del libro de Esther, un relato fascinante que dejará muchas lecciones para nuestra vida. Vamos rápidamente al texto de hoy y veamos qué clase de protocolo se utilizó en aquel momento. Les aseguramos que la reflexión de hoy promete. Vamos a escuchar ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Esther, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 1. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio del libro de Esther. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del rey Asuero, quien, como dijimos, fue en realidad Jerjes. Y en consecuencia, así lo llamaremos de aquí en adelante. Él había llamado, pues, a los gobernadores y príncipes de 127 provincias. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 1. En aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los oficiales del ejército de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Es decir, todos los líderes de esas provincias que cubrían una extensión desde la India hasta Etiopía. Él era uno de los gobernantes del segundo gran reino mundial que Daniel había mencionado, el imperio de los medos y los persas. Y aquí tenemos un gran banquete pagano en el palacio de este rey Jerjes. Este fue un gran banquete. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, él estaba en los preparativos para una campaña contra Grecia y estaba llamando a todos estos líderes y gobernadores con el propósito de convencerlos de la conveniencia de ir a la guerra contra Grecia. Imaginemos la suntuosidad de esa fiesta. Había 127 provincias en el reino y de cada una de ellas el rey invitó a una delegación, ignoramos de cuántos miembros. Así que probablemente asistieron a este banquete de 1.000 a 2.000 invitados. Indudablemente fue aquel un evento de la máxima importancia para aquel período de la historia. Ahora, ¿cómo podría Dios intervenir en una escena como esta? Bueno, lo haría por su providencia. Fue como si Dios estuviera de manera invisible para los seres humanos ocupándose de la protección de los suyos. Decían los versículos anteriores que el rey había invitado a los cargos de su reino, y el versículo 4 nos dice para qué. Para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el esplendor y la magnificencia de su poder. Durante 180 días, el rey hospedó a esa gran cantidad de invitados. Dicen que el padre de Luis XV de Francia estaba hablando con el preceptor y con el tesorero del reino sobre este banquete y dijo que no podía comprender cómo el rey había tenido paciencia para tener semejante banquete. Y el tesorero, que estaba a cargo de las finanzas del reino, dijo que no comprendía cómo pudo financiarlo. El banquete reveló la riqueza, el lujo y el carácter regio de esta corte oriental. El motivo era obvio. Había invitado a los príncipes y gobernadores de todas las regiones de su reino para obtener su apoyo incondicional para la campaña de conquista de Grecia, para poder convertirse así en el soberano supremo del mundo de su época. Y, por supuesto, casi tuvo éxito en su intento. Creemos que habría conseguido su propósito si Dios ya no hubiera predicho que la operación resultaría un fracaso y de que el poder se desplazaría del este al oeste. Jerjes quería que los príncipes y gobernadores supieran que él era capaz de pagar los gastos de la guerra que estaba contemplando provocar. Por ello desplegó las riquezas de su reino ofreciendo esta gran fiesta pagana. Porque aquel banquete era pagano desde el principio hasta el fin. Dios nos estaba presentando aquí una corte pagana en la que se estaban tomando las decisiones que afectarían al mundo. Parecía que Dios había sido dejado de lado, pero Él quiere que sepamos que estaba por encima de esas circunstancias y que iba a cumplir su propio propósito. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 1 de Esther leemos: «Cumplidos estos días ofreció el rey otro banquete por 7 días en el patio del jardín del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Jerjes llevó el banquete a su punto culminante en los últimos 7 días». Aparentemente implicó en la fiesta a una multitud de gente durante los 7 días finales en el patio del jardín. Continuemos con el versículo 6. El pabellón era blanco, verde y azul, sostenido por cuerdas de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata sobre un pavimento mosaico de pórfido y de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Tenemos ante nosotros una descripción del lugar. La plata, el oro, las joyas y las hermosas colgaduras nos muestran la riqueza de aquel reino. Fue una exhibición realmente llamativa. Las ruinas de aquellos palacios aún hablan de la riqueza de Persia. Hace años se celebraron los 2500 años del Imperio Persa, que es el mismo imperio del que estamos hablando. Tal vez usted ni lo recuerde, pero en esa ocasión hubo un gran banquete. Las revistas y los programas de televisión mostraron algo del gran despliegue de riqueza que tuvo lugar allí y donde se gastó el equivalente a millones de euros. Ahora, esto provocó muchas críticas debido a la pobreza que sufría aquel país. Pero el banquete que organizó Jerjes fue tan caro que superó toda imaginación, con el objeto de influenciar a los asistentes y predisponerlos favorablemente para la inminente campaña militar. Y en el versículo 7 leemos: «Se bebía en vasos de oro diferentes unos de otros, y el vino real corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey». Este banquete, que como hemos dicho fue una fiesta pagana desde el principio hasta el fin, terminó en una orgía. Y el versículo 8 dice: «Pero el mandato era que a nadie se le obligara a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno». Incluso estos reyes orientales, que ejercían un poder absoluto, nunca obligaban a nadie a beber, aunque ellos mismos bebían sin ningún control, como era el caso de este rey Jerjes, como veremos más tarde. Y en el versículo 9 se nos dice lo siguiente: «También la reina Vasti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero». Ahora, la reina Vasti había hecho un banquete para las mujeres. Usted puede apreciar que los hombres y las mujeres no tenían banquetes juntos en esos días. Hubiera sido un incumplimiento de las costumbres sociales el que hombres y mujeres asistieran juntos a la misma fiesta. Las mujeres eran mantenidas en salas separadas. El banquete de los hombres era para tratar asuntos de importancia y aparentemente ellos no quisieron mezclar el sexo con negocios de Estado. Jerjes estaba tratando de vender el proyecto de una guerra y entonces la reina Vasti agasajó a las mujeres en otro banquete. Así que veamos lo que sucedió leyendo el versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Esto quiere decir que él estaba borracho. El rey se había excedido con la bebida. En estos banquetes uno no tenía que beber si no quería o podía beber todo lo que quisiera. Aparentemente este rey no era una de esas personas abstemias, es decir, que no participaba en las bebidas alcohólicas y, por tanto, se emborrachó. Así que en el séptimo día el rey estaba eufórico. Aquí encontramos entonces al rey Jerjes bajo la influencia de la bebida, haciendo algo que quizás no hubiera hecho si hubiera estado sobrio. Les pidió a los jefes de los camareros que servían en su presencia que trajeran a la reina Vasti al banquete. Continuamos leyendo el versículo 11, donde pidió a los eunucos que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey ya había exhibido sus riquezas y el lujo que le rodeaba y les había demostrado a sus invitados su capacidad para llevar a cabo la campaña que había proyectado. Entonces, bajo la influencia del alcohol, hizo algo contrario a las reglas de corrección de aquellos tiempos y fue intentar exhibir a Vasti, una mujer hermosa, para que la vieran los hombres asistentes a aquel banquete. Si no se hubiera encontrado ebrio, nunca hubiera hecho esto. Porque esta fue una actitud impropia de un caballero, un comportamiento descortés e indecoroso. Quiso que todos contemplaran a Vasti como si fuera su tesoro más preciado, la joya más valiosa de su corona. Lejos estaba de suponer que iba a provocar un escándalo en la familia real. Veamos lo que ocurrió leyendo el versículo 12. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho. Pensamos que cuando el rey hubo enviado a sus ayudantes a buscar a la reina, se habrá levantado y dicho a los comensales: «Tengo una gran sorpresa para ustedes. Quiero que ustedes vean a la reina. Ella será traída ante ustedes con la corona real sobre su cabeza». Pero cuando la orden llegó hasta la reina, ella se negó a ir. Y a los pocos minutos uno de los camareros susurró en el oído del rey: «No desea venir». Y así fue como Vasti rechazó el pedido del rey, que se habrá visto obligado a improvisar una disculpa ante sus invitados. Imaginamos que en aquel momento aquella gran concurrencia habrá comenzado a murmurar, preguntándose qué clase de rey sería aquel que no había sido capaz de hacer cumplir una orden a la reina. Aunque pensamos que la reina Vasti estaba perfectamente justificada en no haber querido ocurrir a la orden del rey, creemos que debería haber reflexionado sobre las consecuencias de su actitud. Tendría que haber imaginado que su negativa podría causar un escándalo que perjudicara la posición de su marido. En aquellas circunstancias excepcionales, ella tendría que haber obedecido al rey acudiendo al banquete. Leamos, pues, los versículos 13 al 15 de este primer capítulo del libro de Esther. Lleno de ira, consultó a los sabios que conocían los tiempos, ya que los asuntos del rey eran tratados con todos los que sabían la ley y el derecho. Los más cercanos al rey eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, los cuales formaban parte del Consejo Real y ocupaban los primeros puestos en el reino. El rey les preguntó: «Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos?» En otras palabras, estos eran los miembros de su gabinete. Ellos eran los príncipes que se reunían privadamente con el rey, tal como lo hacen los gabinetes de los presidentes en el día de hoy. Ahora, todo este asunto a nosotros nos puede parecer intrascendente y anecdótico, pero en aquella época no era un simple incidente. La reina se había negado a obedecer un mandato del rey, y el gabinete tenía que ocuparse de esa crisis. Recordemos que estaban preparando una gran campaña militar, y en ese momento la reina había desobedecido una orden del rey. Imaginémonos el asombro producido por semejante negativa en un país y en una corte donde la autoridad del rey era absoluta. Los grandes allí reunidos debieron quedar horrorizados ante una afrenta tan atrevida. ¿Qué tendrían que hacer con ella? Parecía no haber una ley que pudiera aplicarse. Entonces el rey formuló una pregunta a sus consejeros. Leamos el versículo 16. Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Hoy se dice mucho de que las mujeres de esa época eran simplemente propiedad del marido, como uno de sus efectos personales. Y eso era verdad en muchos casos, pero parece que esta mujer tenía mucha libertad y no había ninguna ley que la pudiera obligar a obedecer el mandato del rey de ir al banquete. Por tanto, el gabinete tendría que crear una nueva ley, severa y ejemplar, para hacer frente a la situación. Continuemos, pues, leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 del libro de Esther, en los cuales continúa hablando a Memucán. ¿Por qué esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Vasti, y ella no fue? Entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina se lo dirán a todos los príncipes del rey, y eso traerá mucho desdén y enojo. Evidentemente, al trascender este incidente, habría sido un mal ejemplo o un mal precedente, y se alarmaron por las consecuencias que la desobediencia de la reina podría tener en sus propias casas, alterando las relaciones conyugales de los príncipes de todo el reino y provocando reacciones de rechazo o de solidaridad hacia la reina Vasti. Así fue que Memucán, uno de los príncipes, preocupado por la situación en su propia familia, llegó a la conclusión de que había que tomar medidas drásticas. Observemos la propuesta de este príncipe leyendo el versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea revocado. Que Vasti no se presente más delante del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Tenemos que ser conscientes que el escenario del libro de Esther está en una corte pagana. Se promulgó una ley que no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Era una ley nueva y extrema, pero era una ley de los medos y los persas. Era realmente una medida extrema. Pero notemos la reacción del rey y de los otros que estaban con él. Leamos los versículos 20 al 22. El decreto que dicte el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Analizando el decreto vemos esto. En primer lugar, la reina fue puesta a un lado, ya no sería más reina. Y la razón dada para tomar esa grave medida fue que ella se negó a obedecer al rey. Por tanto, se publicó el decreto en el que se ordenaba que en el reino la esposa tenía que honrar a su marido y que éste ejercería la autoridad en la familia. Aparentemente, esta no había sido la costumbre antes en el imperio de los medos y los persas. Pero en ese momento era una ley que no podía ser alterada o cambiada. Esta ley reveló el carácter del rey Jerjes, tal como lo recuerda la historia profana. Recordemos que llevó su ejército, el más numeroso que jamás se había reunido, hasta las Termópilas. También comandó una flota de 300 barcos que fueron destruidos en Salamina. Se cuenta que este hombre, en un arranque de locura, descendió al mar y golpeó las olas con un cinturón para destruir la flota enemiga. Ahora, un hombre capaz de hacer eso tenía evidentemente una grave perturbación mental. Así le sucedió a otros destacados líderes de otras épocas, como por ejemplo Nabucodonosor, Julio César, Napoleón, etc. Llegamos así al capítulo 2 de Esther y al versículo 1. El tema general es el concurso de belleza para elegir a una nueva reina. Leamos el versículo 1. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó este de Vasti de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. El versículo comienza diciendo: después de estas cosas. ¿A qué cosas se refería? Bueno, seguramente se refería a los eventos relatados en el primer capítulo y a la campaña contra Grecia en la que Jerjes fue rotundamente derrotado. Después de su derrota regresó a su palacio profundamente abatido. A su desánimo había que añadir la ausencia de la reina y el hecho de que la ley de los medos y los persas no podía ser alterada, ni siquiera por el rey. La reina Vasti ya no podría ser más su reina. Para saber algo de la campaña de Jerjes contra los griegos, debemos dirigirnos a la historia secular, pues la Biblia no incluyó ningún relato sobre esa campaña. Él había comandado un gran ejército contra los griegos. El secreto de la fuerza de los persas consistía en la utilización de grandes cantidades de soldados. Pero el soldado persa, a nivel individual, no estaba tan bien entrenado como el soldado griego. Los griegos enfatizaban el valor del individuo y, como resultado, un soldado griego podía ocuparse de 10 soldados persas. Así que en la batalla de las Termópilas, cuando solo unos pocos persas podían entrar en un desfiladero, los defensores griegos causaron estragos tremendos en sus filas. En consecuencia, los griegos obtuvieron una victoria notable sobre el ejército persa. Aquella fue una desafortunada derrota para Jerjes, pero Dios estaba controlando la situación. El poder estaba a punto de desplazarse de Persia a Grecia. Después de su derrota y en su soledad, el rey andaba por el palacio de un lado para otro. Estaba pensando en Vasti, pero la ley promulgada en relación con la reina no podía ser cambiada. Él había puesto a un lado a aquella hermosa mujer y jamás la podría recuperar. Sus siervos sabían lo que pasaba por su mente y le observaban, sabiendo que había que hacer algo. La vida de las personas que no conocen a Dios presentan estas reacciones y características del rey Jerjes. Su trayectoria fue la de una persona que vivió fijando su propio rumbo, cometiendo un error tras otro a nivel personal, en su vida de relación y en el ejercicio de su cargo. Está claro que el poder humano y las riquezas no pueden satisfacer la vida interior, y tarde o temprano el aburrimiento, la tristeza y la depresión van controlando el carácter y los actos de esa persona. Así sucede con todos, con los que han llegado muy arriba en la vida, con los que luchan por alcanzar una posición respetable en la sociedad y con los que se esfuerzan por sobrevivir. Bien dijo el sabio autor del libro de los Proverbios, en su capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por lo tanto, estimado oyente, le invitamos a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Él es el camino que lleva a Dios. Él se presentó como el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que conduce a la vida eterna. Y como Hijo de Dios, al tener que transitar por los caminos de esta tierra, podrá usted dirigirse a su Padre Celestial con la misma actitud y las mismas palabras con que lo hizo el poeta David en el Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre.
Esperamos que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio Cadena de Vida.
Hemos llegado hasta aquí, amigos. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524, 91-422-0524, o bien pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com.
Y toda la información está en www.lafuentedelavida.com. Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.